Estás escuchando Aire de Mañana. El top indica 10:30 horas en la República Argentina y llegó el momento de Transformando Realidades, un espacio del Centro Oncológico Ana Roca de Bonatti. Hablando de diferentes temáticas, el tema de hoy es: ¿puedo atenderme en el Centro Oncológico con un diagnóstico y sin cobertura médica? Para hablar de este tema tenemos en los estudios Ángel Pérez Rodó, a la directora general, la licenciada Ingrid Runk, a la asistente social, la licenciada Belén Rodríguez, y a la responsable de admisión, Virginia Lugan. Muy buenos días, ¿cómo están?
Hola, buenos días, muchas gracias por este espacio, más allá que se repite, muy contentos de compartirlo, y bueno, con un tema que es esencial para nosotros, y por eso también queríamos presentarlo como institución y después para que el paciente sepa la mecánica. Porque cuando existe un diagnóstico de cáncer que es durísimo, y si a eso le sumamos que no tenemos cobertura y no hay a quién recurrir para hacer este tratamiento, ahí queríamos dejar bien en claro que el centro oncológico está para eso. Y en palabras generales voy a decir que el centro oncológico tiene esa misión, que poner a disponibilidad esta atención en el sur de la provincia de Corrientes, que había una necesidad, la estamos cumpliendo y muy contentos con este trabajo que tenemos para poder ayudar a la provincia a cubrir esta necesidad. Y bueno, vamos a nuestro tema. No tengo cobertura, no tengo mutual, no tengo obra social, no tengo plata y tengo el diagnóstico. Lo primero que queremos decirle cuando está esa combinación, más allá de lo que hablemos ahora, comuníquense con el centro oncológico. Es un momento duro, no vamos a negarlo, no vamos a saber por dónde correr. Hay temas que se van a poder atender en el centro oncológico, la mayoría, cada vez que vamos a tener un diagnóstico oncológico, otros que no, pero lo que siempre se van a ir es con una respuesta por dónde seguir ese camino. Esa es nuestra meta, más allá de que por ahí no está justo nuestro objetivo, lo que fuese, así sea un paciente pediátrico, un paciente con un tipo de cáncer que no atendemos, por ejemplo una leucemia, no importa, tienen duda, nosotros los vamos a asesorar, nuestro equipo, y vamos a buscarle para que se pueda atender y explicarle y buscar el camino. Eso es lo primero que quiero transmitir. El segundo punto que quiero transmitir, por eso y ya después las dejo a las chicas, la gran duda: ¿se atiende gratis en el oncológico? Y ahí quiero que ellas también, porque cuando estábamos repasando de qué íbamos a hablar hoy, nos reíamos cuando recién arrancábamos, que en un momento se decretó que la palabra gratis allá en el 2020 no iba a existir en nuestro oncológico porque alguien paga. Y se paga con los impuestos que sale de los bolsillos de todos nosotros, así que con más cuidado tenemos que ver que se cuide eso. Y la provincia hace un esfuerzo muy grande para darnos los aportes que nosotros administramos para que esto funcione, entonces tenemos una responsabilidad enorme.
De hecho, la semana pasada estuvieron en Corrientes, ¿no?
Sí, estuvimos en Corrientes, nos recibió el gobernador, el equipo, el ministro de Hacienda también, por unos temas específicos que hablamos. Es otro tema lo del día, pero sí también aprovecho para comentarlo porque demuestra también el apoyo que hay de la provincia y la responsabilidad que hay para que esto siga funcionando, más allá de quién está en el cargo, es de la provincia, de los correntinos. Y bien, hay que ir a contar cómo nos está yendo, las dificultades, no es fácil seguir atendiendo. Hay tratamientos que son muy costosos. Después vamos a hablar un poquitito para que tengamos envergadura de qué estamos hablando. Y sí, fuimos recibidos y seguimos con la impronta de seguir dando este servicio. Entonces, sacando esto de que la nada es gratis, no significa que esté en discusión quién lo va a pagar. Somos una entidad de la provincia. Lo que cuidamos son los bienes de la provincia. Ahora, lo que cuidamos también, que el responsable pague ¿cuándo debo pagar? Esto pasa en todos los lugares. Entonces, si no tengo cobertura, que esto va dirigido a este programa, eso, no tengo obra social, no tengo mutual, no tengo nada, voy al oncológico. Y el oncológico va a administrar esos bienes, administra los bienes de la provincia, como lo hacen todas las instituciones públicas, para asegurar que tenga el tratamiento que corresponde. En nuestra institución va a ser el mismo que si tenés la mejor cobertura médica, la medio pelo o la que no existe. Pero todos van a tener que pagar lo que corresponde. Es decir, si tenés una buena cobertura, no le vamos a sacar plata a la provincia para que cubra esos gastos que le correspondan a esa cobertura. Pero si no tenés cobertura, sí. Y si no tenés cobertura, pero tenés un pasar económico, también vamos a hablar sobre ese tema.
Claro, se entiende. O sea, la prioridad del centro es atender al paciente en el estado de enfermedad que está para darle la solución al tratamiento adecuado.
Sí.
Eso como algo, pasando a otro tema, bueno, ¿quién va a pagar? Si no tiene cobertura, se va a apuntar a lo que es la asistencia social, al gobierno. Si tiene una obra social, como usted dice, de mediana calidad, igual se va a ir a ese para que pague lo que corresponde, y si tiene o tiene un buen pasar económico y puede pagar la atención, lo hace. O sea, enfocándose en el paciente, no condicionando la atención al paciente, quién es el que paga la cobertura.
Exacto. Y acá vienen dos representantes que se encargan. Por un lado, Belén, que es nuestra asistente social, en asegurar de que el paciente está enfocado en su tratamiento cuando no tiene ninguna cobertura. Ahora va a contar detalles. Y por otro lado, Virginia, que una vez que ese paciente tiene que hacer algunos trámites, pero siempre tratamos de facilitarlo, por ejemplo, que no viaje a Corrientes, eso es un trabajo muy arduo que ahora Belén seguramente va a poder contar, que después se atienda bien y ahí está Virginia. O que venga una obra social que no paga o está negociando precios, porque es duro a veces negociar, o que no está entregando lo que corresponde, ahí está Virginia y su grupo, donde se fija de que la atención continúe, la interacción con la parte asistencial, con los médicos, que ese paciente tampoco ya tiene bastante con su enfermedad, es decir, disminuirle esa carga para que todo lo administrativo corra por otro lado, donde va a tener que intervenir el paciente, pero en forma más tranquila. Es decir, no le vamos a decir, y mira, hasta que no firmes y vayas 20 veces a Corrientes o a Buenos Aires o a donde sea para que te aprueben, no lo vamos a hacer. Le damos prioridad a la atención, trabajamos con tiempos duros porque a veces es una pelea ardua, tenemos que hacer intervenir a la familia, pero siempre bajando esta carga emocional. Pero bueno, ese era el mensaje. Todos se pueden atender. Todos van a tener una respuesta. Algunos, la respuesta va a ser, tenés que irte a otro lugar, porque acá o no hacemos ese tratamiento, o las condiciones de tu seguridad social, sería tu cobertura, que por ahí estuvo ausente y vos no sabías que la tenías, impide que te atiendas. Y solo doy como ejemplo, la semana pasada había un paciente que está en una situación así gris, y no podemos empezar a veces el tratamiento hasta que resuelve para que entiendan los valores. Hay tratamientos que en la semana son 10 millones de pesos. Es decir, no se puede pagar del bolsillo de un ciudadano medio o aunque tengas mucho dinero, porque son algunos medicamentos extremadamente caros. Pero eso nos encargamos nosotros. El mensaje acá es, acércate al centro oncológico, no importa qué coberturas tengas o qué cobertura no tengas, nosotros te asesoramos. Y ahora sí, les dejo a las chicas para que hablen qué pasa cuando viene el paciente y no tiene nada, ninguna obra social. El primer contacto es con Virginia, así que empezamos.
Bueno, buen día a todos. Exacto, el primer contacto del paciente es con la área de admisión, que estamos sentados al frente del centro, y bueno, viene a pedir un turno con un oncólogo, generalmente es eso lo que sucede. Muchas veces el paciente está seguro que no tiene obra social y otras veces se entera, llegado ese momento, de que tiene cobertura, que nunca dio el alta, o bueno, en el mejor de los casos, tiene obra social y se le guía por el camino de la obra social. Pero en este caso, que va dirigido a todos ellos que no tienen cobertura, no se queden, acérquense. Nuestro equipo está formado para ver si realmente cuenta o no con esa cobertura. Y si no tiene, le vamos a derivar automáticamente, muchas veces en el mismo día, y si no el día que va a venir con el oncólogo, con la trabajadora social, para que lo oriente. No es un impedimento, es un paso más, pero va a acceder con la misma prioridad que cualquier paciente al turno médico, al tratamiento o a lo que necesite.
Virginia, te consulto, así como un seguro, por ejemplo, tiene cubre ciertos daños, depende la cobertura que vos elijas, el tratamiento, las obras sociales, ¿cubren todo el tratamiento o hay ciertos medicamentos, ciertos niveles, digamos, de tratamiento?
Ante un diagnóstico oncológico, el paciente está dentro del plan médico obligatorio. Entonces, cuando recibe el diagnóstico, la obra social le va a pedir algo que demuestre ese diagnóstico, que en este caso es la biopsia, puede pedir otras cosas más, pero ante eso la obra social le va a brindar la atención de todo lo que el paciente necesite. Tendrá que hacer procesos administrativos un poco más engorrosos o menos, depende de la obra social, pero como nosotros trabajamos a diario, ya sabemos generalmente lo que le va a pedir. Entonces tratamos que cuando el paciente vino, muchas veces le pedimos que nos muestre qué papeles está por presentar o qué no, para evitar justamente esto y que se dilate la autorización o lo que necesita de la obra social. Pero en la mayoría de los casos la obra social le cubre en un 100%, siempre y cuando, ya te digo, hay algunas que tienen que justificar un poquito más, pero tienen cubierto la atención.
Claro. Y bueno, normalmente el paciente cotidiano, digamos, de cualquier otro centro de salud, a veces va y tiene la obra social, pero después termina y dice, bueno, tenés que pagar el plus.
No, nosotros no cobramos ningún tipo de plus. Ya te digo, se trabaja con la obra social, con el mecanismo que esa obra social tiene, y aquellos que no tienen cobertura van con Belén, es ella quien evalúa y accede normalmente a un turno, sí, pero no cobramos.
A mí me gustaría agregar algo. Cualquier atención que hagan en el centro oncológico y se tuvo que pagar algo, tiene que salir con una factura en la mano. Exacto. Esa es la primera regla. El tiquecito famoso que a veces decían, uh-huh, bueno, pero por favor, nadie le puede pedir ningún dinero en el centro oncológico. Esa es la primera regla. La segunda regla, para no confundir, si la obra social cobra un copago, que no es lo mismo que es, como le dicen acá,
el plus.
El copago es un tema con la obra social. Y después el otro punto que dijo Virginia es qué cubre y qué no cubre. Si está relacionado al tratamiento oncológico, por ley en Argentina, todo tiene que cubrir su obra social. Y cuando digo todo, es todo, relacionado a la enfermedad. Si no está vinculado a eso y no hay algo relacionado a oncología, puede que esté cubierto o no, eso ya es con su obra social. Pero lo que es oncología cubre todo.
Es muy interesante aclarar eso, como en la edición anterior hablábamos de qué atiende el centro oncológico, a qué pacientes. Hoy está bueno también saber esto, ¿no? Cómo es el tema de la cobertura y qué debe hacer el ciudadano si es que no tiene cobertura en este caso.
Exacto. Muchas veces nos pasa, digo, estos pacientes que no iban al médico, bueno, de repente se enteran de este diagnóstico y empiezan a necesitar de la obra social, se acercan a nosotros creyendo que no tenían cobertura y detectamos que tiene. Y bueno, ahí es donde Belén trabaja en conjunto con nosotros, porque muchos de ellos, por ejemplo, dejaron de trabajar, les quedó la obra social o nunca dieron el alta. En el caso que no le hayan dado el alta, admisión es la que le orienta lo que debería hacer, y en el caso que haya dejado de trabajar pero todavía le figura, es Belén la que ahora nos va a contar qué es lo que le solicita al paciente para continuar su camino administrativo, digamos, de atención.
Bueno, buen día a todos, mi nombre es Belén, soy la trabajadora social del centro oncológico y me encargo de los pacientes que no tienen obra social. Sería el primer contacto que yo tengo con ellos es luego de la derivación que tienen con admisión, en el que yo hago una entrevista a ese paciente para poder armar su informe social y poder tener luego para herramientas sus datos, los que le voy preguntando ahí en ese informe social, que también me va a servir a mí más adelante para futuros trámites que le tenga que hacer, y para los médicos, o sea, el equipo médico, que también le va a servir, ya que ahí en ese informe social podemos detectar ciertas falencias también de lo que es el contexto de ese paciente. si tiene o no apoyo familiar, si puede trasladarse a sus turnos dependiendo de qué localidad es, cuál es su aspecto habitacional, si con quiénes vive o si vive solo o no. Después el tema económico, muy importante también. Y bueno, con estas herramientas luego nosotros trabajamos que también no solamente en la parte de salud, sino que también tenemos que enfocarnos en otras cuestiones, que por ejemplo, día a día es el tema del traslado, que a veces se presenta una dificultad. Entonces ahí me tengo que contactar con ciertas colegas de la municipalidad o directamente con la municipalidad para poder ayudar a ese paciente a gestionar el tema de su traslado si es que tiene ese inconveniente. Y también el tema de ver quién acompaña o no, si es que puede venir solo o no. Bueno, después con ese informe social que nos queda como herramienta para futuros trámites, lo que hago al paciente sería poder explicarle cómo vamos a trabajar de aquí en más cuando viene a sus turnos o a sus estudios, cómo tiene que moverse dentro de lo que es el centro. Se le explica que tiene todo cubierto los servicios o que cualquier cosa se acerque a mí a consultarme, que yo le voy a seguir orientando en todo su trámite.
Belén, te consulto. Vos decías que tenés que hacer la historia, digamos, del paciente en cuanto a qué necesita.
El informe social.
El informe social. El tratamiento seguramente es efectivo si se cumple al pie de la letra. Y la vez anterior nos hablaba de la importancia del acompañamiento del familiar. Una persona que, por ejemplo, está sola, me dijiste que te comunicabas con asistente social de otros municipios, sí. En caso. ¿Cómo funciona en lo práctico, digamos, una persona que está, digamos, desamparada, para ponerle un término, que no tiene familiar cercano, que necesita el tratamiento y que si él no cumple con ese tratamiento al pie de la letra, retrasa la posibilidad de mejoría?
Sí, hace poquito se me ha presentado un caso así de la localidad de Bonpland, que es un paciente solito, no tiene hijos, no tiene hermano, no tiene nada, pero el equipo de salud de la municipalidad de ahí se hizo cargo. Le trajo una enfermera, le trajo el asistente social y ellos se encargaron de hacer todo el trámite que correspondía a un familiar, por ejemplo. Pero claro, eso es dependiendo de la voluntad también de cada equipo profesional y de la municipalidad. En este caso tenía el apoyo de ellos.
Y hace en todo este tiempo que está el centro oncológico, ¿es mayor el porcentaje de personas sin cobertura o cómo es el estado social de la comunidad?
Es una gran parte de lo que atendemos. Uno de los principales usuarios es la gente que no tiene cobertura. Sigue IOSCOR, que los precios después los compensa la provincia en algunos casos, y si no, siempre tenemos que hacer un poquito de malabarismo, por ejemplo, con los valores bajos que no cubren los costos, pero no dejamos de atender a IOSCOR. Se incorporó ya hace un par de años PAMI, también tenemos muchas atenciones de PAMI, y luego vienen las otras obras sociales.
La verdad que es un trabajo intenso y uno sabe que lo administrativo tiene su grado de burocracia, tienes que lidiar con otras entidades, digamos, y cómo es el día a día, digamos, que es lo que más preocupa al paciente.
Sí, bueno, acá tenés a dos de las grandes solucionadoras de eso y especialistas, por eso me gustaba y creo que va a meritar para que si la gente tiene dudas o que ellas mismas se explayen otros temas, porque el trabajo del día a día de ver esto que comentaba Belén, hay mucha gente atrás, no somos los únicos que ayuda a la gente, obviamente, los hospitales públicos en mayor o menor medida, pero hacen su aporte, los municipios también, no importa la bandera política, siempre están digamos colaborando con los transportes, a veces que tenemos que hablar un poquito más respecto a cuándo, cómo, lo que fuese. Y el otro gran aporte de Elena Bonatti, que es la casita de Elena, que sinceramente eso le cambia la vida a muchos, porque viajar cuando se está en radioterapia, eso también Belén puede, no sé si quieres contar un poquitito más, ella hace todo el informe para el hospedaje también. Así que Belén, te dejo así.
La casita de Elena aloja a pacientes que no son de Curuzú Cuatiá, que a veces tienen que quedar en la ciudad porque tienen, por ejemplo, como dice Ingrid, el tratamiento de radioterapia, que es un tratamiento que tienen que asistir todos los días. Entonces, como es prolongado, después de la evaluación de Belén, pueden hospedarse y ahí tiene el paciente, tiene que venir con un acompañante, se lo pedimos, a su vez porque es importante para... ese paciente va a vivir unos días ahí, entonces necesita alguien que lo ayude, que lo acompañe en su tratamiento y en la parte anímica, obviamente, pero tiene todas las comodidades del paciente. De lunes a viernes están acá, hacen su tratamiento y los fines de semana regresan a su localidad. Muchas veces por ahí tenemos mucha demanda y vamos trabajando con reserva, y otras veces surgen de manera espontánea.
¿Ese tiene algún costo?
No, no tiene ningún costo, no, y está dirigido justamente a estos pacientes que no tienen cobertura, porque aquí los que tienen cobertura muchas veces es la obra social la que le brinda el alojamiento.
Le debe brindar, por eso el debe lo subrayo porque está dentro del traslado. Sí. La casita de Elena da hospedaje, no da alimentos, pero sí cuando se detecta el trabajo de... Cuando decimos de asistente social, Belén está a la cabeza, pero todos tenemos que tener esa cabecita de detectar todos los que interactúan, porque nos ha pasado que hay gente que viene con hambre. No tiene para cubrir claro, eso. Sí. Entonces, siempre vemos de donaciones. También es un espacio que si quieren donar, sobre todo a veces alimentos frescos, que son bienvenidos. Porque hay pacientes que no llegan a eso. Y siempre tenemos una reserva, Belén se asegura que esté, pero ayuda, si alguien quiere hacer donaciones, siempre son bienvenidas.
Sí, por lo general, el mayor tiempo que pueden llegar a estar es aproximadamente 25 días hábiles, sería de lunes a viernes, que es el tratamiento más extenso de la radioterapia, que después viene otra parte de su tratamiento, que es la braquiterapia, pero tiene que estar de lunes a viernes con un acompañante y obviamente que tiene sus gastos del día a día en lo que es la alimentación. Entonces, al paciente que se detecta que no está llegando con el tema de su alimentación, además de los gastos que ya tiene aparte, se le brinda lo que tenemos de donaciones, ¿sí? Y él tiene que complementar con el resto de lo que falta. Después tenemos también al paciente que se presenta tal vez a un turno, viene la doctora y la doctora ve la urgencia o la posibilidad de que ya se quede y aproveche por la distancia para hacerse algún estudio, que le podemos ubicar un turnito, y entonces tenemos que ver de alojarlo también en la casita, y tal vez ese paciente no trajo nada para comer, entonces también le tenemos que solucionar ese tema con lo que tengamos de donaciones y él lo complementa con lo que falta, así sería. A veces se pueden llegar a cumplir las reservas de antemano con los turnos y hay veces que no, que surgen de manera espontánea.
En el caso del tratamiento largo que lleva más de una semana, ¿los fines de semana permanece abierto hospedando a los pacientes o ellos tienen que regresar a su domicilio?
Regresan a su domicilio, sí, porque la casita funciona de lunes a viernes. Entonces tienen que cumplir su tratamiento y después se vuelven a su domicilio y el lunes nuevamente se están presentando para continuar.
Es una situación delicada la tarea que ustedes realizan porque tiene que ver con la privacidad, tiene que ver con la salud, tiene que ver con una estación de la vida que es muy, muy choqueante, podríamos decir de esa forma. Uh-huh. Y bien destacaba Ingrid, que a veces el doctor mismo, el tacto del doctor se da cuenta que por ahí el paciente no está diciendo algo y es ahí donde interviene Belén. Específicamente, Belén, ¿cuáles son por ahí las demandas que sin decirte tienen los pacientes?
El tema de lo que es el traslado, por ejemplo, que se le dificultan algunas veces, y lo que es la compañía. O sea, que ese paciente se encuentra en tratamiento, pero la familia sigue su rutina, sigue su trabajo, su vida, entonces hay ciertas cuestiones que se tienen que reacomodar en lo que es una familia, que por ejemplo me contaba la semana pasada una paciente, todo lo que tiene que reacomodar para que alguien le pueda acompañar porque es necesario en este paso de su tratamiento, o a veces tiene que venir una amiga, una vecina para poder solucionar, ya que necesita de esa compañía también.
Es muy importante también estar atentos, que si uno tiene un allegado, sea familiar o no, las cuestiones cotidianas, no hace falta por ahí trasladarse con el paciente a la casita, pero las cuestiones cotidianas, como mencionaba Belén, a veces uno ve un paciente solo acá y no, lo que pasa es que mi mamá se quedó cuidando a mi hijito. Claro. El pasto sigue creciendo, claro, es sí, una sí. persona que no está trabajando, entonces está preocupada. Y aliviarlos por ahí con esas actividades que parecen menores o que cuestan poco ayudarlos es un gran alivio para esa persona que está enfocada ahora en su tratamiento. Bueno, otros casos que vienen así por ahí sin estar en agenda es cuando un paciente sale de la consulta y no está en condiciones de trasladarse. Por ejemplo, tiene que tomarse el colectivo para ir, supongamos, a Bellavista, Goya o lo que fuese. No es lo habitual, pero nos ha pasado de estar en una condición de que no puede o perdió el colectivo o lo que fuese. Entonces uno trata de darle el lugarcito. Y ahí está Belén para ver qué se puede hacer.
Una tarea incansable, constante, de estar pendiente de cada paciente que ingresa al centro oncológico. El tema de las obras sociales, siempre se dice, ¿no?, que Dios está en toda parte, pero atiende en capital. A veces lo que es la burocracia, ustedes decían que eviten que el paciente viaje, pero ¿cómo logran eso?
Bueno, hay otra parte del trabajo que son y somos solucionadores de esa parte, que siempre trabajamos en pro de que el paciente, de solucionarle o simplificarle el trámite al paciente, básicamente. Entonces, romper un poquito ese esquema y decir la lógica, es más económico que haga todos los trámites en el oncológico allá en Curuzú y que no tenga que irse a Corrientes para hacer todo esto. Creo que lo estamos mejorando. Hay cosas que nos hemos acostumbrado ya que salgan bien, pero con cierta frecuencia parte de nuestro equipo tiene que ir para qué pasa con esto, por qué se frenó aquello. Hay otra parte que hace asistencia social, y no sé si querés contarla vos, la parte de medicamentos, porque los medicamentos son muy, muy costosos, y entonces con el equipo de farmacia y otra tarea que hace Belén.
Sí, el paciente que no tiene obra social tiene las posibilidades de solicitar su medicación en diferentes instituciones. Tenemos la instancia de banco de drogas, que es del Ministerio de Salud de la provincia. Ahí nosotros todas las semanas mandamos con el equipo de farmacia, preparamos el pedido de medicación y mandamos a Banco de Drogas. Banco de Drogas nos manda la medicación a la siguiente semana. Esa medicación sería para la aplicación de la quimioterapia del paciente. En caso de que Banco de Drogas no tenga esa medicación, nosotros vamos a una segunda instancia que sería CISA, que es Banco Nacional de Drogas, ya que ya requiere otro tipo de documentación, ya requiere armar un expediente de ese mismo paciente para poder derivar a esa institución y esperar una respuesta de ellos, si ellos tienen disponibilidad de esa medicación o no. Si ellos tienen, la mandan, ese paciente se aplica y sigue con su tratamiento. Si no tienen, nos emiten una negativa por escrito, que eso nos avala a que nosotros podamos seguir pidiendo a otra institución, que sería el Ministerio de Salud de la Nación, ya que lleva más documentación nuevamente, que soy la que me encargo de preparar esos expedientes, esos papeleo, para que el paciente no tenga que estar haciendo toda su documentación. Me encargo de hacerlo yo y mandar. El paciente lo único que hace es sentarse a su quimioterapia para que le apliquen su medicación. Nosotros nos encargamos con el equipo de farmacia de todo el resto del trámite para que le pueda llegar su medicación por cualquiera de las tres instancias. Eso sería más o menos.
Es un papeleo, como verán, gigante. Sí. Y se le simplifica al paciente, como dijo Belén,
con los términos medicinales, médicos, que para el común es chino básico,
¿verdad? Exactamente, pero como bien dijo Belén, el paciente está enfocado en hacerse su quimioterapia, va a tener que darle documentación o firmas a Belén, pero el equipo es el que se encarga de toda esta burocracia, si rebota acá la negativa, si va a esta institución, otra institución, si va, vuelve, que realmente es agotador. Sinceramente, lo que logramos, y es un trabajo fundamental del oncológico, es sortear esa burocracia para que llegue en el tiempo que requiere el paciente esa medicación.
Claro, porque también va en contrarreloj.
Es parte del tratamiento, no desesperar, porque no es una urgencia, no es, uh-huh. no es que la emergencia de un hospital donde está el infarto. Pero lleva sus tiempos igual, y ahí es el equipo médico quien pone el pulso, hasta cuándo se puede esperar, si cambia o no cambia, de acuerdo al tipo de patología, pero el paciente confía en nosotros para que se lo podamos gestionar.
Un oyente se está comunicando y solamente felicitarle porque es muy esclarecedor lo que están diciendo, comunicando, porque no sabían Gracias. Cómo era el proceso, el tratamiento y cómo es la actividad puntual en el centro oncológico.
Bueno, me alegro que sirva y que bienvenidas las consultas.
Exacto. ¿Algo que quieran agregar en cuanto a, por ahí, preguntas cotidianas, digamos, de los pacientes?
Y las preguntas son varias, o sea, y cada uno tiene... Yo lo que siempre les aconsejo es que se acerquen, que se informen, que pregunten las veces que sea necesaria. Hay un camino, para todo hay un camino, pero bueno, nosotros que estamos día a día sabemos cómo allanar ese camino, así que de nuestra parte que no tenga dudas, que se acerque el familiar, el paciente, quien desee.
Sí. Y esto que dice Virginia es acérquense al oncológico, sí. porque muchas veces uno le responde, me mandan un mensajito, ay, podés atender a fulano o a mengano, y lo único que hago es, Virginia, fíjate, no porque no quiera atenderlo, porque sé que lo vamos a atender con la prioridad que requiera. Muchas veces es un llamado que es para decirle, bueno, tenés los papeles, tenés el diagnóstico, tenés esto, es decir, todo lo que va a atender. Es decir, sigan consultando a sus conocidos del oncológico, todo, pero sinceramente no rompamos ese tema de que uy, van a tardar más o me van a dar vueltas o lo que fuese. Y si les dan vueltas, sí, ahí sí, llámenme o llamen a Virginia o a Belén o al quien fuese que tienen como referente. Pero, de nuevo, como dice Virginia, es... comuníquense, pregunten, no tiene nada que ver con el oncológico, entendieron que no lo atendemos, no importa, estamos en el tema y por ahí podemos darle una mano, y esa es la intención, y nosotros también dependemos de otras instituciones, no somos los únicos que estamos trabajando para la sociedad, y trabajamos con otras instituciones y esas instituciones también con nosotros, entonces podemos colaborar.
Claro, cada uh-huh. pieza en su lugar, ¿no? Cada parte del equipo sí. está abocado a resolver las cuestiones, el especialista en el tratamiento y usted en la parte administrativa y social, digamos, para brindar un mejor servicio y siendo eficaz.
Totalmente. Uh-huh. Cada caso, te digo, requiere la misma importancia que otro. Pasa que hay que darle, averiguar qué tiene, qué no tiene, si tiene activada la obra social, no tiene. Por eso, acérquense, estamos para eso.
También está interesante comunicar a la audiencia que no solamente están escuchando ahora en vivo, sino que esto está siendo grabado para después transmitir en la página oficial del Centro Oncológico.
Sí, porque creo que le surgió la idea a raíz de que, primero que tienen un estudio hermoso, tengo que contarle a la audiencia, si no se ve, no sé, realmente es un estudio muy muy lindo, muy muy bien preparado, y creo que la información, esta conversación es muy interesante para seguir respondiendo dudas. Uno no quiere escuchar de cáncer hasta que toca la puerta, y uno no quiere atender esa puerta y a veces te la tiran abajo. Entonces, cuando está esa situación, vayan a la página del oncológico, hay mucha información. Busquen, si no la encuentran, busquen de referencia, si están con la puerta se les cayó, le digo, en la cabeza, porque sinceramente son golpes muy fuertes, mucho susto. Entonces, es todo esto que estamos grabando, creo que puede ayudar. Entonces, gracias al equipo de ustedes que estamos armando, y acá con Eduardo, que nos acompaña también del oncológico, la idea es armar esos videos que pueden dar información cuando sea necesaria.
Exactamente, la uh-huh. información siempre está buena, como la vez pasada, la edición anterior, que nos explicaban de a quiénes atiende el centro oncológico, bien lo aclaraste hoy, pediátrico no, enfermedades, no me acuerdo el término, pero no se atienden, uh-huh. pero sí, igual acérquense porque ustedes les pueden orientar en caso de que no sepan qué hacer.
Exacto, y también, no sé si contaron el otro día, pero también se trabaja como... equipo de ayuda por ejemplo, para una imagen que la podemos hacer acá o una interconsulta. Creo que hace mucho no hacemos con el Garrahan, pero hemos atendido, digamos, al paciente acá mientras el médico estaba en el hospital en otra ciudad.
Claro. Uh-huh. Y bueno, y lo importante es destacar hoy que la atención tiene garantizada, cualquier ciudadano tiene ese derecho, y si no tiene cobertura, la asistente social se ocupa de facilitarle todo lo que sea las cuestiones administrativas para que pueda acceder al tratamiento que se merece cualquier persona, ¿no?
Exacto, y que no se enojen porque preguntamos todo. Sí, cuidamos mucho a quien los recursos, entonces también pedimos donaciones para poder mantener, pero bueno, es un trabajo en conjunto y del día a día.
¿Algo más que quieran agregar?
Que se acerquen, así como dice Virginia e Ingrid, que se acerquen a consultar, sobre todo, por ejemplo, no sé si habíamos hablado del tema de que si les figura alguna obra social y creen que no la tienen, no hay problema, que se acerquen, nosotros nos encargamos de poder gestionar todo eso para que ese paciente que le figura alguna obra social no tenga obra social y pueda ingresar como paciente sin obra social para cualquier trámite en el Ministerio de Salud.
Sí, igual para no confundir, a ver qué te parece aclarar esto, Belén. Si es una cobertura que no trabaja con el centro oncológico, también asesoramos para decirle cómo debe atenderse y qué derechos tiene respecto a esa obra social.
A veces es importante, como lo que hoy nos contaron de la ley que obliga a cualquier obra social a cubrir todo el tratamiento.
Sí.
Muchísimas gracias por acercarse a la radio y bueno, felices Pascuas en esta Semana Santa. Y nos encontramos el miércoles que viene.
Bueno, muchas gracias. Felices Pascuas para todos también y nos vemos el miércoles que viene.